capítulo 8 de Juan. Y vamos a leer en Juan capítulo 8 del verso 12 al 20. Yo estoy tratando también de ajustarme a estos tiempos y estoy tratando de reducir el tiempo del mensaje, cosa que no me ha resultado todavía. Vamos a ver cómo hacemos hoy, a ver si hoy hablo un poquito menos. Es que con este asunto de dos cultos, pues no puedo hablar el tiempo que estaba acostumbrado y de verdad que se me hace un poquito difícil. Juan capítulo 8, del verso 12 al 20, ¿ok? Juan 8, del 12 al 20. Dice así la palabra del Señor, por la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y le dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Señor, gracias te damos en esta preciosa tarde que tú permites a tu iglesia, Señor, aquí en Allentown, Pensilvania, reunirse para adorar y glorificar tu nombre. Señor, hemos alabado, hemos honrado tu nombre a través de la adoración y las alabanzas, Señor. Y ahora vamos a predicar tu palabra esperando que tú hables a nuestras vidas, Señor, y que entendamos tu propósito al escribir tu palabra, Señor, que salgamos de aquí edificados y que salgamos, Señor, con un mejor entendimiento para ser hijos tuyos y para hacer el trabajo que tenemos que hacer, Señor amado. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, no sé si le ha sucedido que cuando usted está en la oscuridad y ve posiblemente una luz a lo lejos, trata de reconocer de qué se trata esa luz que está viendo. Y los versos que nosotros hemos leído, ya discutimos ese verso donde Jesús dice que Él es la luz del mundo en el verso 12, pero hoy leímos del verso 12 al 20, y nos ha pasado, ¿verdad?, que en la oscuridad vemos una luz a la distancia y tratamos de reconocer de qué se trata esa luz. Cuando vemos la luz en el horizonte y vemos que se acerca, si estamos cerca de una calle, pensaríamos, vemos una sola luz, bueno, eso debe de ser una motora o algo parecido. Pero cuando pasa cerca de nosotros nos damos cuenta que es un automóvil con un foco fundido o algo así. Así que nos equivocamos al pensar que era esa luz. Si usted ve dos luces, puede pensar, bueno, esa luz que viene por ahí es un camión, es un troc. Y puede pasar exactamente lo mismo, a lo mejor son dos motoras, una que viene al lado de la otra, y nos equivocamos una vez más cuando vemos esa luz, cuando vemos una luz en el cielo. Tratamos de averiguar qué es esa luz, y pensamos, bueno, esa luz se está moviendo, será una estrella, será un avión, será un helicóptero. Tratamos de averiguar realmente de qué se trata esa luz que estamos viendo. Bueno, pues yo quiero hablar hoy de una luz que vino a este mundo, pero que el mundo no reconoció esa luz. No supo ver realmente de qué se trataba esa luz que vino al mundo. Una luz vino a este mundo y el mundo no la reconoció. Y de hecho, si yo fuera a titular este mensaje de alguna manera, yo le pondría la luz que no reconocieron. La luz que no reconocieron. Porque realmente de eso es que se trata los versos que hemos leído. Hemos visto cómo Jesucristo se presenta, Jesucristo se presenta como la luz de este mundo. Y el problema que eso le trae a él presentarse como la luz de este mundo. Claro, el mundo secular tiene su propia idea de quién es Jesucristo. La gente piensa que Jesucristo fue un gran hombre. Y usted le puede preguntar a mucha gente, y el mundo piensa que Jesucristo fue un gran hombre. Algunos piensan que Jesucristo fue un gran maestro, y algunos piensan que Jesucristo fue un gran profeta. Inclusive dentro de la misma iglesia, en el mundo entero, hay diferentes opiniones de quién es Jesucristo. Y de hecho yo me sorprendía esta semana al ver un video de alguien reconocido dentro del mundo cristiano, porque es líder de un concilio, y esta persona decía que Jesucristo no es Dios, lamentablemente. Y eso realmente no es correcto, pero podemos ver las diferentes ideas que tienen diferentes personas de quién es Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Bueno, muchas personas puedan tener diferentes opiniones de quién es Jesucristo. Pero si nosotros queremos saber quién es Jesucristo, tenemos que ver qué fue lo que él dijo de él mismo. Lo realmente importante no es lo que la gente piense de Jesucristo. Como dijimos anteriormente, algunos piensan que fue un maestro, algunos piensan que fue un profeta. Lo que la gente piensa no es importante. Lo importante es lo que él dijo que él era. Y no quiero decir lo que él dijo que él era porque suena a algo pasado. Me gustaría decir lo que él dijo que él es, porque realmente él está vivo, él resucitó y está a la diestra del Padre. Así que lo realmente importante no es lo que la gente piense de Jesucristo, es lo que Jesucristo dijo que él es. Y en estos versos que nosotros hemos leído, él dice claramente quién es él. El verso 12, él dice, otra vez Jesús habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y hemos dicho que ningún hombre, ningún maestro, ningún profeta, ninguna persona en la historia de la humanidad se ha atrevido a decir algo como lo que nosotros hemos leído en este momento. Él está diciendo que él es la luz del mundo y que él es la vida. Y al decir esto, como dijimos en semanas anteriores, está diciendo que el mundo está en tinieblas y está muerto. Cuando él dice que él es la vida y cuando él dice que él es la luz, está diciendo que el mundo está en tinieblas y a la misma vez está diciendo que el mundo está muerto y no tiene vida. Y de hecho, ese sigue siendo el mensaje hoy en día. Nosotros, los creyentes, estamos llevando este mensaje de que Jesucristo es luz, el mismo mensaje que él llevó hace 2000 años, 2000 años después, hoy en día, 2020, sigue siendo el mismo. El mundo está en tinieblas y Jesucristo es la luz. El mundo está muerto en sus delitos y pecado, y la solución que tiene el mundo es venir a Cristo para que tengan la luz de la vida. Esa es la solución, venir a Jesucristo. Claro, el mensaje de la cruz, el mensaje de arrepentimiento, el mensaje de decirle a alguien que está en tinieblas, realmente no es un mensaje muy atractivo. A la gente, como hemos dicho en muchas ocasiones, les gusta que usted le diga las cosas que le agradan a ellos. que todo va a estar bien, que vas a salir de esta situación, que vas a tener un mejor trabajo, que tienes cosas mejores por venir, tu mejor momento está por llegar, dicen algunos, ¿verdad? Y ese mensaje atrae a mucha gente. Pero decirle a una persona que está en oscuridad y que necesita la luz de Cristo, realmente no es un mensaje que le agrade a las personas. No le gusta. Las personas no les gusta que les digan que están haciendo las cosas mal. ¿Ok? Y eso no atrae al público. Realmente esto lo que trae es enemigo. Y cuando Jesucristo en estos versos se presentó como la luz del mundo, los escribas y fariseos reaccionaron un poquito hostiles. Reaccionaron a la defensiva. Cuando Jesucristo dice que Él es la luz del mundo, no fue un mensaje que ellos aceptaron de una manera fácil. Que Jesús dijera que Él es la luz del mundo, a los judíos se les debe de haber hecho mucho más difícil que a nosotros. Y va a ver por qué. Jesús se está presentando no solamente como el Mesías, sino que a la misma vez se estaba presentando como Dios mismo al decir que Él es la luz. Y la luz en el Antiguo Testamento estaba asociada con Dios. Cuando Moisés y los demás profetas escribieron en el Antiguo Testamento, un tipo de Dios era decir que Él era la luz. Y si nosotros vamos al Salmo 27.1, dice, Jehová, mire lo que dice el Salmo 27.1, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré hoy? ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Así que podemos ver en ese verso que Jehová es la luz. Dios está diciendo que Él es luz. En el Antiguo Testamento, Dios era presentado como algún tipo de luz. Así que los judíos tenían este concepto de que cuando se mencionaba que alguien era luz, esta era un tipo de Dios. Isaías 60, 19 dice, el sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua, y el Dios tuyo por tu gloria. Job 29, 3 dice, cuando hacía resplandecer sobre mí mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad. Y Miqueas dice, en Miqueas 7, 8, tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque moré en tinieblas, Jehová será mi luz. Jehová será mi luz. Así que, para los judíos, el hecho de la luz era un tipo de presentación como Dios. No es como nosotros. Nosotros, si Jesucristo nos dice que Él es luz, podemos entenderlo. Pero para un judío que entendiera o le dijeran que alguien era luz, prácticamente se estaba presentando como Dios mismo, porque la luz era un tipo de Dios en el Antiguo Testamento. Así que para los judíos especialmente, no debe de haber sido fácil haber escuchado a Jesucristo decir que Él es la luz y la vida del mundo. Wow, eso debe haber caído como un balde de agua fría para ellos, más que para nosotros los gentiles. Y mire la reacción de los fariseos en el verso 13. Mire lo que dice. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Tu testimonio no es verdadero. Le están diciendo a Jesucristo, están utilizando un lenguaje judicial para decirle a Jesucristo que lo que Él está diciendo no es verdadero. Un lenguaje judicial porque están hablando del testimonio. Y cuando hablamos de testimonio, el testimonio es el que se utiliza para decir si algo es correcto o verdad en base a la evidencia de múltiples testigos. Usted va a un juicio, ¿verdad? Y Hay varios testigos que llevan testimonio de que vieron hacer lo que usted está diciendo, que usted dijo que la persona hizo. Así que lo que están diciendo aquí los fariseos es que el testimonio de Jesucristo no es cierto. ¿Por qué? Porque es su propio testimonio. Es una sola persona. Y la ley de Moisés decía en el Antiguo Testamento que para usted poder llevar un testimonio y que fuera correcto y verídico, se debería de tomar no solamente una persona, sino más de una persona para llevar el testimonio. Si usted va a Deuteronomio 19:15, mire cómo lo dice. No se tomará en cuenta un solo testigo contra ningún, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito, ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometido. Solo por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación. Así que, para que un testimonio fuera verdadero, debería de haber dos o más testigos. Y en el caso de Jesucristo, él está diciendo, yo soy la luz del mundo. Los fariseos están diciendo, eso lo estás diciendo solamente tú. No hay más testigos que afirmen eso. ¿Ok? Esa es la acusación de los fariseos en estos versos que hemos leído. Entonces, la contestación de Jesús hacia la acusación de los fariseos está en los versos del 14 al 18. Esta es la respuesta de Jesús ante esa acusación que le hacen los fariseos. Jesús respondió y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Y el verso 18 dice, yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí mismo. Así que hay dos razones por las cuales Jesucristo en estos versos afirma que su testimonio es verdadero. Dos razones. La primera es que él está consciente de su autoridad. Él sabe quién es él y no necesita ningún testigo. Él sabe quién es él y no necesita ningún testigo. Como dice el verso 14, él dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis ni de dónde vengo ni a dónde voy. Y alguien podría pensar al leer estos versos que Jesucristo tiene algún tipo de orgullo. ¿Podría alguien pensar eso? Que Jesús tiene algún tipo de orgullo porque él está diciendo yo no necesito ningún testigo. El ejemplo que nosotros podemos utilizar es el ejemplo de un cirujano cuando confía en su propio diagnóstico o en su propio trabajo. Él no necesita que nadie le dé testimonio de que lo que está haciendo está bien. ¿Por qué? Porque el cirujano, su propio testimonio es su carrera. Él ha hecho una carrera como cirujano, él ha hecho operaciones, él sabe lo que él está diciendo. Si él dice, tú tienes esto, usted tiene que entender que él es el que sabe sobre lo que él está hablando. Y por esa razón, digo, algunas personas no confían en algunos doctores y se van, lo que llaman por ahí, una segunda opinión, ¿verdad? Pero se supone que un buen doctor de un buen diagnóstico y su carrera esté detrás de ese diagnóstico que él está dando. Él está dando el diagnóstico correcto porque él es el doctor y él sabe lo que él está diciendo. Podríamos decir también lo mismo de un abogado o de un juez, ¿verdad? Según el abogado, su propia interpretación y su propia aplicación de la ley están correctas. Y no es que él esté orgulloso de lo que está haciendo, sino que su propia carrera y su propia carrera demuestra que lo que él está diciendo es su propio testimonio. Porque su carrera dice que a través de la historia él ha interpretado correctamente la ley y los juicios que ha llevado también lo ha hecho correctamente. Entonces su propia carrera es su propio testimonio. Él no necesita que nadie secunde ese testimonio. Bueno, pues de la misma manera, Jesucristo sabía exactamente quién Él es. Él viene del cielo, Él vuelve al cielo. Los que estaban hablando con Él no tenían ni idea de quién era Él. No tenían ni idea. La luz misma del mundo estaba frente a sus ojos. Y ellos no sabían que Él era la luz. Así que Él sabía quién él era. Él no necesita que alguien testifique que lo que Él está diciendo es correcto. La segunda razón para Jesucristo afirmar que su testimonio es verdadero es que Él sí tenía un testigo y lo presenta a los fariseos en el verso 18. Él dice, yo soy el que doy testimonio de mí mismo. Él es su propio testigo. Y después dice, y el Padre que me envió da testimonio de mí mismo. Así que Él es su propio testigo y el Padre que le envió también da testimonio de Él. Y nosotros podríamos pensar cómo el Padre, cómo Dios puede dar testimonio de Jesucristo, cómo Él haría eso. Bueno, el testimonio de Dios está en la sabiduría y en la palabra que Jesús hablaba. No hay manera que nadie hablara con la sabiduría que hablaba Jesucristo si Dios mismo no estaba respaldando su palabra. Nunca nadie habló ni ha hablado como nuestro Señor Jesucristo. Y por ahí hay un poema o un verso que dice, ¿verdad?, que nunca escribió un libro, pero todavía la gente no deja de citar sus palabras, como algunos. De hecho, los otros días escuchaba a alguien comparando a Jesucristo y su ministerio con grandes filósofos de la historia que estuvieron enseñando durante 30, 40 años. Usted sabe que Jesucristo solamente tuvo 3 años enseñando. La sabiduría que Dios le había dado a nuestro Señor y Salvador Jesucristo cuando Él hablaba es evidencia de que Dios realmente estaba con Él. El testimonio de Dios también está en las mismas obras que Dios hacía. Lo que Dios hacía, lo que Jesucristo hacía, nadie lo podía hacer. Nunca nadie pudo hacer las cosas que Jesucristo había hecho, ni las han vuelto a hacer tampoco. Yo nunca he visto a nadie parar una tormenta. ¿Ha visto usted eso? Yo nunca lo he visto. Que alguien se pare y le diga a la tormenta, cállate, enmudece, y inmediatamente se acabó todo y sale el sol. Jamás en la historia de la humanidad nadie ha hecho una cosa semejante. Y eso demuestra realmente que Dios estaba con Jesucristo. Y eso da testimonio de que Dios estaba con Él. El testimonio de Dios también se puede ver en Jesús, en el efecto que Jesús causa en las personas con las que Él habla y conoce. Usted puede ver los cambios de las personas con las que Él habla. Una persona que habla con Jesús jamás en la historia vuelve a ser la misma. Y los vemos en los relatos bíblicos. Y no solamente los podemos ver en los relatos bíblicos, los vemos en nuestra vida diaria hoy en día. ¿Cuántas veces no hemos visto al ladrón que viene a los pies de Jesucristo? Y un ladrón que solamente se dedicaba a robar. Un ladrón ya no roba más. ¿Por qué? Se encontró con Jesucristo. Y aquel que adulteraba en el pasado al encontrarse con Jesucristo, ya no vuelve a adulterar más. Y vemos los cambios de todas esas personas que tienen un encuentro con Jesucristo. Y eso da testimonio de que realmente Dios está con él. La persona que se dedicaba a la mentira al encontrarse con Jesucristo no quiere mentir más. El borracho jamás vuelve a emborracharse más. Ahora el alcohol para él no lo quiere. Y son cambios que vemos. Y eso da testimonio de que Dios está con Jesucristo. Los cambios que vemos en las personas que interactúan o vienen a Jesucristo. Y además de eso, ¿verdad? Podríamos añadir a esta lista de cosas que hemos mencionado, cuando Jesús fue bautizado. Dice que fue bautizado en Mateo 3, 17, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y lo que esto nos demuestra es que Dios mismo con su voz desde los cielos respaldó a Jesucristo. Dios mismo. Jesús da testimonio del mismo. Dios da testimonio de Jesucristo por todas las cosas que hemos dicho anteriormente. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de los fariseos ante lo que Jesucristo dijo? Jesucristo dijo, yo doy testimonio de mí mismo y mi Padre que está en los cielos da testimonio de mí mismo. ¿Cuál es la respuesta de los fariseos? Verso 19. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? ¿Dónde está tu Padre? Fue la respuesta de los fariseos. Y algunos dicen que esta expresión de ¿dónde está tu Padre? Va acompañada de algún gesto de desprecio. Posiblemente los fariseos ya habían escuchado a Jesús muchas veces hablar de su Padre. Y posiblemente cuando él mencionó a su Padre, que su Padre da testimonio de él, a lo mejor dentro de sus propios corazones dijeron, aquí viene este otra vez a hablar de su Padre. ¿Dónde está tu Padre? Y con un gesto de desprecio le preguntan a Jesús, ¿dónde está tu Padre? Y Jesús le contesta en el mismo verso 19. Respondió Jesús y les dijo, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Ellos no conocían a Jesús y tampoco conocían a su Padre. El que conoce a Jesús, conoce al Padre. El que conoce a Jesucristo, también conoce al Padre. De hecho, no hay manera de conocer al Padre si no se conoce a Jesucristo. No hay manera. No existe. La única manera de llegar al Padre es por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y de hecho, toda la historia de Israel estaba diseñada para que ellos conocieran al Mesías cuando llegara. Toda la historia de Israel estaba diseñada para que ellos conocieran al Mesías cuando él llegara. Las mujeres judías tenían la esperanza de algún día ser las madres de aquel que iba a ser llamado el Mesías. Ellos sabían que un día iba a llegar alguien que iba a ser el Mesías libertador. Los hombres sabían que un día iba a llegar un hombre que iba a ser el Mesías que iba a libertar el pueblo de Israel. Y aquí estaba del que tanto habían esperado. Aquí estaba el que tanto habían esperado por toda la historia y anhelado y no lo podían ver con sus propios ojos. Aquí está el que por generaciones había sido anunciado y ellos mismos no sabían ni quién era. De hecho, los que se suponen realmente que tuvieran más conocimiento y supieran quién era el Mesías, eran precisamente los que menos lo conocían, los religiosos de aquel tiempo. Si alguien conocía las señales, si alguien conocía la Escritura, si alguien conocía cómo iba a ser el Mesías, eran los religiosos, los mismos que realmente no entendían y sus ojos estaban cegados y no podían ver la luz. Así que están ciegos en tinieblas y no pueden ver la luz. Habían caído tan bajo y tan bajo que no conocían a Jesús y no conocían a Dios tampoco, porque es imposible que tú conozcas a Dios si no conoces a Jesús. Y en esta historia que nosotros hemos leído, en estos versos, podemos ver claramente, claramente el cumplimiento de Juan 3:19, cuando dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Ese cumplimiento de ese texto lo podemos ver hoy mismo en estos versos que hemos leído. Aquí está la luz misma delante de los ojos de ellos y ellos no la pueden ver. No la pueden ver. Pero nosotros no estamos viviendo tiempos muy diferentes a los que se vivieron cuando fue narrado este pasaje bíblico. La gente hoy en día tampoco puede ver la luz. La gente hoy en día rechaza la luz de Jesucristo y al hacerlo también están rechazando a Dios. Y como dijimos ahorita, si tú no conoces a Cristo, tampoco puedes conocer a Dios. No hay manera de ir a Dios si no está Jesucristo por el medio. Y de hecho, si usted va sin Jesucristo delante de Dios, usted va con su propia justicia. Es su propia justicia la que Dios está viendo si Jesucristo no está en el medio. Y cuando usted va con su propia justicia, lo que Dios hace es que le aplica su ira a usted. Pero, por el contrario, si usted va con Jesucristo de por medio, ya su ira fue aplicada a su Hijo. Y por tal razón, Dios lo ve a través de su Hijo. Y es la manera, la única manera de usted poder ir a Dios. Por eso dice Jesús en una ocasión, yo soy la puerta. Yo soy la puerta. Yo soy el camino. Y ahora nos está diciendo, yo soy la luz. Porque es la única manera en la que usted puede acercarse a Dios. Y la luz está aquí para poder alumbrar este mundo en pecado que está perdido en sus delitos y pecados, y que realmente no entiende el mundo que está en tinieblas. Quisiera terminar con una ilustración que escuché del pastor John MacArthur, que me gustó mucho y creo que se aplica bastante bien a lo que estamos hablando. Estamos hablando de la luz y las tinieblas, de que este mundo está en tinieblas, de que el mundo está en tinieblas, pero no lo sabe. Y cuando usted le dice que la luz es Jesucristo, que tienen que venir a Jesucristo, el mensaje no es bien recibido. Un hombre estaba predicando y al final de su predicación se le acercó un joven en tono de burla y le dijo, usted dice que una persona que no es salva carga con un gran peso del pecado sobre él. Honestamente, le dijo el joven, yo no siento ningún peso del pecado. ¿Qué tan pesado es el pecado? Y comenzó a burlarse este joven. ¿5 kilos pesa el pecado? ¿10 kilos? ¿30 kilos pesa el pecado? ¿50 kilos? El predicador pensó un poco y respondió amablemente al joven y le dijo, si tú colocaras un peso de 200 kilos sobre un cadáver, ¿sentiría la carga? El joven rápidamente dijo, claro que no, esa persona está muerta. A lo cual el predicador le respondió para enseñarle el punto, el espíritu que no conoce a Cristo está igualmente muerto. Y aunque el peso del pecado es grande, no siente nada. Y mis hermanos, así está el mundo en estos días. Y es nuestra tarea, aunque el mundo no lo entienda, presentarle la luz que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ellos no sienten ningún peso. Ellos piensan realmente que lo que ellos están viviendo está correcto. Ellos no sienten ninguna necesidad. ¿Por qué? Están muertos, están en oscuridad y necesitan la luz de Jesucristo. La luz de Jesucristo que es vida. No hay vida sin que Jesucristo llegue a nuestras vidas. Y la única manera de salir de esas tinieblas es pidiendo a Jesucristo en arrepentimiento y fe. ¿Y de quién es esa tarea? De presentar esa luz. Esa es nuestra tarea. Así que si alguien no le sirve a Dios, es nuestra tarea decirle, ¿sabes qué? Estás en oscuridad y necesitas la luz de Jesucristo. Necesitas venir a Él en arrepentimiento y fe. Y por otro lado, es la tarea de la iglesia presentar esta luz del mundo, esta luz al mundo pecador y en oscuridad para que puedan obtener la salvación. Que Dios a nosotros nos ayude a llevar el mensaje correcto y que también pueda alumbrar las vidas de aquellos que están en oscuridad y pueda salvar las vidas. Si tú, como dije ahorita, no le sirves al Señor, tú puedes venir a Él en arrepentimiento y fe, y esa oscuridad va a ser disipada por la luz de Jesucristo. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias en esta preciosa...